Vamos a leer Colosenses 3, del versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 1. Colosenses 3, versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 1. Acompáñame ahí con tu vista. Dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Padre, te rogamos, aparta nuestros ojos, nuestra mente de cosas inútiles y danos vida mediante tu palabra. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Que las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón sean gratas delante de ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Aquí hay una pregunta para ustedes. Ah, me dicen que atrás hay más hojitas si alguien quiere hojitas. Aquí hay una pregunta para todos ustedes, para todos nosotros. ¿Por qué trabajamos? Y no solo me estoy refiriendo a trabajos en un sentido de empresa. Es decir, no solo me estoy refiriendo al trabajo ese que te contratan y te pagan, sino me estoy refiriendo a todas las labores que hacemos. ¿Por qué nos levantamos día tras día para ir a un trabajo que por lo general nos agota por completo? Nos promete darnos para comer, pero nos arrebata el tiempo para comer. Cuando tienes un buen trabajo, puede que tengas dinero para comer, pero lo que ya no tienes es tiempo. La oportunidad se va. Sí, promete proveer para nuestras familias, pero nos aleja de nuestras familias. ¿Por qué sacudimos? Piénsalo por un momento. En Torreón, piénsalo. ¿Por qué sacudimos? ¿Cuántos aquí han sacudido su casa alguna vez? ¿Cuánto dura sin polvo? ¿30 segundos? ¿2 minutos? ¿Por qué sacudimos? ¿Por qué limpiar el cuarto todos los días? ¿Por qué limpiar la casa todos los días, cada tercer día? ¿Por qué hacemos todo esto? Conste aquí que estas cosas las hacemos nosotros finalmente, porque nosotros decidimos hacerlas, es algo que nosotros emprendemos. Y aún, para los muchachos, tal vez tú no lo haces por decisión propia, sino que tus papás te dicen, pero aún cuando te lo dicen, es para beneficio tuyo. Tú duermes en tu cuarto, ¿sí? Cuando lo limpias, es para beneficio tuyo, ¿sí? Tus papás generalmente no pasan mucho tiempo en tu cuarto, ¿sí? Entonces todas estas cosas las hacemos hasta cierta medida porque decidimos y para beneficio propio. Pero en este pasaje, Pablo se está dirigiendo a los esclavos. Y es importante que tú y yo pensemos, ¿qué significado o qué valor podría encontrar un esclavo en su trabajo? ¿Cómo el trabajo de un esclavo podría ser de alguna forma significativa o valiosa? En la cultura griega, un esclavo era considerado un artículo de propiedad, una herramienta para ser usada. Eso era lo que un esclavo era. ¿Cómo entonces puede el esclavo, sin dejar de ser esclavo, encontrar significado en lo que hace día tras día? Porque este esclavo se iba a despertar mañana, ¿y qué iba a hacer? Esclavo. ¿Y pasado mañana? Esclavo. ¿Y pasado y pasado mañana? Esclavo. Y todos los días se va a levantar para hacer este mismo trabajo, ser un esclavo. Digo, aquí nadie es esclavo, pero muchas veces nos sentimos como si fuéramos. Y nos levantamos día tras día a hacer este trabajo que no nos gusta, pero que de una u otra manera sentimos que estamos obligados a hacerlo. ¿Sí? Y vivimos entonces como si fuéramos esclavos, como si nuestro trabajo no tuviera ningún sentido. Pero Pablo aquí lo que hace es que redirige la mirada, tanto de los esclavos como de los amos, a fin de darle el sentido correcto a todo lo que hacen. Y cuando Pablo redirige la mirada de esclavos y de amos, también redirige la nuestra. Porque si lo que Pablo enseña aquí respecto al trabajo aplica para un esclavo, aplica para nosotros. Y quiero ser entonces claro desde el inicio. Dios ha dado el trabajo como algo esencial para nuestras vidas. Una de las ideas más choqueantes para los niños de la escuela es cuando les decimos, oye, ¿sabes que en el cielo vas a trabajar? Y todos es como, ¡ah! Porque creemos que el trabajo es algo que estorba. Que no, o sea, si estás en el cielo, pues obviamente en el cielo no trabajas, porque el trabajo lo vemos como algo malo. Pero no es así. No es así. El trabajo es algo que Dios nos ha dado y es esencial para nosotros. Keller comenta esto. La Biblia comienza hablando sobre el trabajo tan pronto como comienza a hablar. Porque Génesis 1 comienza con la obra de Dios de creación. De hecho, él dice, lo primero que encontramos en la Biblia es la semana laboral más productiva de toda la historia del universo. Dios creando. Así de importante y así de fundamental es el trabajo. Tú y yo fuimos creados para deleitarnos en Dios a través del trabajo. Y el pecado obviamente ha torcido esto, pero no ha quitado su lugar fundamental. No ha quitado su lugar esencial. Dios dio el trabajo como un medio para deleitarnos. Y eso significa que la forma en que tú trabajas y la motivación por la que trabajas revela tus ídolos, revela quién es tu Dios, revela cuál es tu tesoro, porque el trabajo es un medio para el deleite en Dios. Y entonces tú y yo tenemos que detenernos y pensar, ¿por qué hago lo que hago? Todo lo que hago. Tú tal vez eres un muchacho y dices, yo no tengo un trabajo. Bueno, pero todos los días te levantas. Y si estás en temporada de escuela, todos los días vas a la escuela. ¿Por qué vas a la escuela? ¿Cómo haces tus labores de la escuela? Tú tal vez eres una mamá que te quedas en casa, pero la casa es una labor en sí misma bastante pesada. ¿Sí? ¿Por qué todos los días hacer la labor de la casa? ¿Y cómo deberíamos de hacerla? Y entonces queremos entender, como creyentes, cómo deberíamos de trabajar. Vamos a ver entonces aquí, Pablo expone una meta, una motivación, un Señor. Una meta, una motivación, un Señor. Lo primero que Pablo hace es mostrarnos dos formas de trabajar. Sí, una meta. Esta meta moldea la forma en que trabajamos. Y Pablo contrasta el deseo de ser vistos, de ganar reconocimiento, de agradar a otros, de ganar reputación, con el deseo de temer al Señor, de reverenciarlo, de reconocerlo como Señor. Sí, estas son dos formas de trabajar. No hay más, ¿eh? Tú y yo solo podemos trabajar de una de estas dos formas. O trabajamos para ser vistos, para agradar a otros, para recibir reconocimiento, para obtener éxito, identidad, satisfacción, plenitud en el trabajo. O trabajamos para reverenciar al Señor. ¿Sí? Estas son las únicas dos formas en que podemos trabajar. Por un lado, la meta del trabajo puede ser engrandecerme a mí mismo. Puede ser que lo que yo activamente estoy buscando sea éxito profesional, desarrollo profesional. Puede ser que lo que yo quiero, sí, es ser reconocido. Y ojo, estoy hablando de todo, porque tal vez tú eres mamá y dices, bueno, no hay éxito profesional en ser mamá. Tal vez no específicamente así, pero sí podemos buscar el éxito como mamás y como papás. ¿Sabes cómo lo buscamos? Cuando queremos que nuestros hijos sean específicamente como nosotros queremos que sean. ¿Sí? Y les empezamos a enseñar, cuando estés en público debes de portarte así, cuando estés en público no hagas esto, cuando estés en público no hagas aquello. ¿Por qué les enseñas eso? Ah, bueno, porque como papá, pues uno se siente feo. Cuando tu hijo está ahí y le dices, hijo, no. Y su respuesta es, y si sientes un, ay, no, me están viendo. Ay, ay, ¿qué van a pensar de mí? Ay, y soy el cristiano del grupo. ¿Sí? Soy el líder. Y pensamos, esas cosas pasan por nuestra mente, claro que sí. Y buscamos el éxito cuando empezamos a... No me vuelves a hacer eso. En público no me vuelves a hacer eso porque está mal. El problema no es que esté mal. El problema es que nos avergüenza. Sí. Y entonces empezamos a convertir la labor de ser papá o mamá, en algo que hacemos para engrandecernos. Lo mismo pasa con la limpieza de la casa. Limpiar la casa no es malo, es bueno. Ojalá tengas tu casa limpia. Pero si al mínimo regadero que tus hijos, que la visita hace, tú te enojas, aunque sea un enojo así pequeñito de esos que no explotan, estás diciendo algo de ti. Porque en este mundo, y específicamente en esta ciudad, tu casa se va a ensuciar. Sí o sí se va a ensuciar. No puedes convertir la limpieza de tu casa en algo que te da valor. Es absurdo. Pero aunque es absurdo, lo intentamos hacer muchas veces. Invitas a alguien a tu casa y 2 horas antes, 5 de la mañana, ya estás lavando todo. Barriendo la calle, hasta la calle del vecino te vas, de la carretera, limpias las ventanas, trapeas. Lo que no se hace generalmente, pero hoy se hace. ¿Sabes por qué hoy se hace? ¡Ay, visita! ¿Qué van a decir de mí? Si no, no, ¿qué van a pensar? No, límpiale eso, límpiale aquello, le pintas la pared. ¿Por qué? Porque si en realidad estamos abriendo... Si yo en realidad estoy abriendo mi casa, si es genuino, si es de verdad, eso implica que te voy a invitar a mi casa como mi casa es. ¿Sí? Así como es. ¿Sí? Eso significa que, sí, claro, voy a tratar de tener ordenada, pero no porque tú vengas, sino porque trato de tenerla ordenada, porque es algo que Dios me dio y quiero ser un buen administrador. Pero seguramente vas a entrar, y en mi casa por lo menos, con mucha seguridad vas a ver algunos juguetes por ahí tirados, vas a ver unas cosas de colorear que no están en su lugar o que están en su lugar, sí, pero no es su lugar. Vas a ver tal vez algo de trastes sucios. Sí. Esa es mi casa de verdad. Sí, lo otro es una apariencia. Pero muchas veces tú y yo convertimos estas cosas pequeñitas que Dios ha puesto en nuestras manos en formas de engrandecernos. Si sea profesional o no, lo convertimos en formas de engrandecernos. A lo largo de Proverbios, tú y yo vemos al perezoso. Y Proverbios es bien tajante cuando habla del perezoso. Proverbios nos dice, el perezoso desea y nada alcanza. ¿Sí? El perezoso descuida, destruye todo, simplemente por su falta de atención, simplemente porque se niega a salir de su comodidad. Proverbios 22:13 nos enseña cómo el perezoso evalúa. Fíjate lo que el perezoso dice. Hay un león afuera. Seré muerto en la calle. ¿Qué está diciendo el perezoso? El perezoso dice, bueno, es que yo tengo que ir a trabajar. Pero me dijeron que hay un león, está peligroso. ¿Sabes qué? Mejor no. No, no, es que está muy complicado. Mejor no. No, ¿qué tal que me pasa algo? No, mejor aquí me quedo en mi casa, sin trabajar. Sí, más adelante en Proverbios 26:15 dice, el perezoso mete la mano en el plato, pero se fatiga de llevársela a la boca. ¿Te imaginas eso? Y el proverbista está siendo exagerado para dar un punto claro. ¿Qué es lo que el perezoso atesora? ¿Quién es el centro de la vida del perezoso? Él. Él mismo es el centro de su vida. Él atesora su comodidad, él atesora lo que él quiere. Y entonces cuando tú y yo hablamos de pereza, tenemos que ser bien claros. Hay perezosos muy trabajadores. Hay perezosos que se la pasan de hecho trabajando todo el tiempo. Porque la pereza no es una cuestión nada más de no hacer. La pereza es una cuestión de yo soy el centro de todo esto. Y entonces cuando tú y yo trabajamos pensando únicamente en términos de costo-beneficio, ¿qué gano yo de esto? Estamos siendo perezosos. Cuando yo trabajo simplemente para mí mismo, estoy siendo perezoso. Y todo lo que Proverbios me advierte una y otra vez acerca del perezoso va a venir. Porque la Biblia dice, ¿hasta cuándo, perezoso, vas a levantarte? Un poco de dormitar, un poco de sueño. Así vendrá tu destrucción como caminante. Y en nuestra época ya no decimos tu destrucción como caminante. ¿Sabes cómo le llamamos? Le llamamos burnout. Porque trabajamos y trabajamos y trabajamos con nosotros mismos en el centro hasta que llega la consecuencia. El colapso. Me destruyo. Yo mismo me consumo porque yo soy el centro de mi trabajo. Entonces piensa en tus deberes. Los más chicos, piensa. ¿Por qué recoges tu cuarto? Yo he sabido. Si no me recoges tu cuarto, no sales con tus amigos. ¿Por qué recoges tu cuarto? Costo-beneficio. Yo quiero algo y para obtenerlo cuesta recoger el cuarto. Y aunque lo recojas, el centro sigue siendo tú. Estás siendo perezoso. ¿Sí? ¿Por qué estudias? Es una frase bien común entre los muchachos, por lo menos de aquí a la escuela. ¿Eso de qué me va a servir? O sea, si tú solo vas a estudiar lo que crees que te es útil, estás siendo perezoso. No sé, de los adultos, ¿alguno ha necesitado alguna vez usar un binomio cuadrado perfecto para resolver algo en la casa? Nadie nunca, ¿verdad? O sea, lo ves y nunca jamás vuelves a saber para qué se usan. Pero en su momento sirvieron. Te sirvieron para aprender a pensar. Te sirvieron para desarrollar tus capacidades. Pero más que si sirven o no sirven, era lo que te tocaba hacer. Por eso lo hago. ¿Sí? ¿De qué me va a servir? Bueno, no. Es que Dios no te llama a aprender lo que te va a servir. Dios te llama a aprender lo que Él te ha llamado a aprender. Si te sirve o no te sirve, tú no puedes decidirlo. ¿Sí? Eso solo Dios lo sabe. ¿Sí? Piensa más arriba. Piensa en los adultos. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué vas al trabajo día tras día? Porque si tú dices, bueno, es que yo voy a trabajar porque necesito comer. No sabes, el mandado ya está cada vez más caro. Bueno, estás pensando solamente en costo-beneficio. Yo necesito esto y el medio para obtenerlo es el trabajo. Y luego nos asombramos. Oh, es que el trabajo me hace sentir totalmente destruido, devastado. Ya no puedo más. Yo, esta es una anécdota personal de la cual no me enorgullezco. Tuve un trabajo alguna vez. Te voy a platicar cómo era mi trabajo. Mi trabajo no tenía horario de entrada ni de salida. Pero eso era bueno. Porque significaba que tal vez el ingeniero me podía hablar hoy a las 10. Y me decía, oye, Aarón, vente a tal lado. Generalmente íbamos a Lala. Y yo iba a Lala. Estaba ahí en Lala, en las oficinas de los ingenieros. Pregúntame qué hacía. Nada. Nada. O sea, de verdad, no hacía nada. Así, nadota. Y no porque yo no quisiera, sino porque él me llevaba así de que, vente. Y lo entras a las oficinas y me decía, aquí espera, me voy a platicar con fulanito. Y se me iba a platicar con fulanito. Y ahí estaba yo afuera. A las 11 salíamos y yo me iba a mi casa. Miércoles, jueves, viernes, no me hablaba. El lunes que sigue, me hablaba a las 5 de la tarde. Oye, Aarón, vente. Iba 2-3 horas. Pregúntame qué hacía. Nadota. Nadota. De verdad, te lo digo de verdad. Nada, o sea, no hacía nada. De plano yo creo que él dijo, oye, es que lo traigo y no está haciendo nada, y me puso a dibujar un silo en un plano. Sí, que se hace cuenta usando Paint. Sí, dibujas una línea y luego una curva, así. Ese era mi trabajo. Y me pagaban más de lo que le pagaban a cualquier ingeniero recién egresado. O sea, me pagaban bastante bien. ¿Cómo crees que yo estaba? Estaba enojado todo el tiempo. Estaba enojado todo el tiempo. De verdad, aborrecía ese trabajo con todas mis fuerzas. De verdad, me molestaba en gran manera. O sea, para mí era lo peor del mundo ver en mi celular que apareciera ingeniero fulanito. Y yo le platicaba a mis amigos y mis amigos, no, hombre, pues a mí dime, yo voy. Y yo, no, es que de verdad, o sea, no lo soporto. No puedo. ¿Por qué crees que no podía? No podía porque yo quería hacer otra cosa. Yo quería usar mi tiempo para otra cosa. ¿Quién era el centro de eso? ¿Por qué me aplastaba este trabajo fabuloso? Porque es un trabajo fabuloso. Yo ahorita lo reconozco. Digo, estaba muy mal. O sea, estuve muy mal. Era un trabajo de verdad fabuloso que tenía parte. El ingeniero me había contratado con miras a crecer bastante. Sí. Y yo lo desperdicié completamente. ¿Por qué? ¿Por qué me aplastaba un trabajo tan maravilloso? Porque yo era el centro. Porque yo era el centro. Porque yo estaba siendo perezoso y por lo tanto el trabajo aplasta. Porque quería a través del trabajo obtener algo y ese trabajo no me lo daba. Y entonces, como no me lo daba, odio ese trabajo. Yo no lo quiero. Si es feo, es horrible, es el peor trabajo que he tenido en mi vida. Y no es cierto. El problema no era el trabajo. El problema era yo. Mi corazón estaba centrado en mí mismo. Y entonces tú y yo tenemos que evaluarnos. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué nos levantamos día tras día? Porque Pablo dice, esta es una forma de trabajar. Puedes ser perezoso, puedes ponerte en el centro, puedes esperar que el trabajo te engrandezca y te dé todo lo que tú quieres. O puedes hacer todo para el Señor. Puedes hacer todo lo que tú haces para el Señor. Y hacer todo lo que nosotros hacemos para el Señor significa que nuestro trabajo no debería de ser meramente una forma de ganar dinero. Ni debería de ser un medio por el cual pretendemos alcanzar plenitud o satisfacción. Ni debería de ser un mal necesario. Tú y yo vemos en Génesis que aunque Dios estaba sumamente complacido con su creación, ¿recuerdas que dice que Dios vio todo lo que había creado en el día 7? Y aquí que todo era muy bueno. O sea, Dios ve todo y dice, o sea, está increíble. Obvio, ¿verdad? Lo hice yo. Está bellísimo. Pero aunque Dios estaba sumamente complacido, había algo que faltaba. Porque inmediatamente después, en Génesis 2:5, leemos, no había hombre para cultivar la tierra. No había hombre para cultivar la tierra. Y entonces el Creador se inclina, por así decirlo, para resolver este problema. Y en Génesis 2, versículos 7 y 8, leemos, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Quiero ser enfático, la palabra que usa aquí el autor para decir formar, implica la idea de lo que Dios no ha hecho en todos los días anteriores. En todos los días anteriores Dios dijo, sea la luz, pum, luz. Produzca la tierra seres vivientes, pum, seres vivientes. Produzca los mares seres vivientes. Pero aquí no. Aquí Dios forma y eso implica el uso de sus manos. O sea, Dios se agacha, agarra la tierra y de ahí forma un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Contempla, contemplemos, maravillémonos de ver al Rey de todo el universo con las manos en la tierra. Y entonces vemos aquí que nuestro trabajo, nuestra labor, es un llamado divino. Nuestra labor, la que sea, es un llamado divino. Es una oportunidad para reflejar al Dios que nos creó. Seamos el dueño de una empresa o el conserje de una escuela, el empleado del mes o la madre de niños que todavía no alcanzan a comprender todo lo que haces por ellos. En Cristo, nuestra labor se convierte en un acto de adoración. En Cristo nuestra labor se convierte en un acto de adoración. Lutero dice, parece poca cosa cuando una doncella cocina o limpia o hace otras tareas del hogar. Pero ya que el gobierno de Dios está presente aquí, aún este pequeño trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios, superando por mucho la santidad y el ascetismo de las monjas y los monjes. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre todo. La más minúscula de las tareas que tú hagas en Cristo es un acto de adoración. En Génesis tú y yo vemos a Dios como jardinero. Qué poco reconocimiento le damos tú y yo a los jardineros, la verdad. Creo que cada vez más conforme avanzamos, ¿sí? Pero en Génesis vemos a Dios como jardinero. Planta un jardín, un huerto. Y en el Nuevo Testamento lo vemos como carpintero. No dueño de una empresa, no un emprendedor, no un tiburón, un carpintero. Un carpintero haciendo una labor normal que requería todo su esfuerzo físico. Cualquiera que sea nuestro trabajo, siempre que sea legítimo, proviene en última instancia del trono soberano de un Dios que trabaja. Y reconociendo esto, tú y yo queremos hacer nuestro trabajo con sinceridad de corazón, como Pablo lo pone. O como otra versión dice, con un corazón sencillo. Sencillo significa que no tiene, no sencillito, no, que no tiene partes, que no está dividido, que busca una sola cosa: glorificar a Dios al imitarlo en el trabajo. Glorificar a Dios al imitarlo en el trabajo. Y entonces la pregunta para nosotros es esta: ¿cómo se verían tus tareas diarias si las hicieras con un corazón sincero? Esto significa que nuestro trabajo, sea cual sea que tengas, tu labor, sea cual sea que hagas, es un llamado que Dios te ha dado para reflejarlo. Pensemos por un momento. Alguien me preguntaba esta semana, uno de los muchachos, no recuerdo quién, que si no hablaba con mis amigos de la prepa. Y mi respuesta fue, no hablo ni con mis amigos de la universidad. Ahora, de este lado digo, uff, ¿cómo me equivoqué? Porque estando ahí, yo no aproveché ese llamado de estar en la universidad para hacer amistades profundas con estas personas. Porque si la labor, el trabajo, es una oportunidad para reflejar a Dios, ¿cómo se comporta Dios con nosotros? ¿Nos ama? ¿Se interesa por nosotros? ¿Hace preguntas? ¿Se acerca? ¿No nos rechaza porque somos pecadores? Al contrario, me gustó mucho el pasaje que leímos ahorita, el Salmo. Ríos de lágrimas derramo porque ellos no guardan tus mandamientos. Sí, o sea, no los veo pecar y me enojo. Y digo, no, guácala, son pecadores. No, los veo pecar y lloro. Lo que se enciende en mí es compasión. Y entonces, pregunta para todos aquí, para los más grandes. ¿Estás amando a la gente que te rodea en tu labor? Sí, todos, ¿eh? Si eres un trabajador, pues en tu empresa. Sí, con los que te codeas. La forma en que te conduces, la forma en que hablas, la forma en que trabajas, ¿refleja a un Dios generoso y bueno, compasivo, que se interesa en otros y quiere hacerlos crecer? Para los que están en casa, ¿estás amando realmente a tus hijos, interesándote en ellos, no interesándote en que ellos hagan lo que tú dices, sino interesándote en ellos genuinamente, en conocerles? Si alguien te pidiera, ¿me puedes dar una radiografía del corazón de tu hijo? ¿Podrías entregarla? Estos son sus temores, estos son sus tesoros, estos son los ídolos con los que lucha, eso es en lo que está trabajando ahora. Esto es lo que yo veo que Dios está obrando en él en este tiempo. Sí. ¿Estamos amando a las personas que nos están rodeando? ¿Cómo se vería recoger tu cuarto? ¿Cómo se vería lavar trastes? ¿Cómo se vería ir a la oficina y convivir con tus compañeros si tomamos nuestro trabajo como un llamado divino? A través de la forma en que trabajamos, queremos que otros conozcan y amen a Dios. Sí. Y ojo, esto no significa que tienes que ser 10 veces mejor que todos los que están. No somos llamados a ser 10 veces mejor que otros, porque no podemos ser 10 veces mejor que otros. Hay gente allá afuera que es más lista que nosotros, que es más capaz que nosotros. En su gracia Dios así ha dado. No soy llamado a ser 10 veces mejor que nadie, pero sí soy llamado a amar, a reflejar a Cristo a aquellos que están a mi alrededor, a ser íntegro, responsable, diligente. Que cuando la gente vea mi forma de relacionarme y de trabajar, vea que hay algo distinto. Vea que hay algo que es totalmente y radicalmente diferente de lo que hay en otras personas. La única meta correcta para el trabajo es glorificar a Dios, reverenciar a Dios, reconocerlo como Señor, como un Señor que nos ha dado esta labor. La que sea que te haya tocado, como sea que te haya tocado, porque muchas veces nos tocan labores que no nos gustan. Y hay labores que son más difíciles que otras. Sí, mi trabajo era soñado, maravilloso. Pero yo sé que algunos de ustedes tienen llamados que no son maravillosos, que están pasando por situaciones en su vida que yo no sé si yo las pudiera pasar. Pero esto Dios te ha llamado. Y en medio de ello, Él te acompaña y te da la gracia que necesitas para que tú puedas glorificarlo así en medio de lo que estás viviendo. Entonces, la meta de nuestro trabajo debe de ser que otros conozcan y amen a Dios. ¿Sí? Segundo, Pablo nos da una motivación. En el versículo 23, Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Y luego dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas. Entonces la motivación es tanto positiva como negativa. Y en realidad son dos caras de la misma moneda. En el lado negativo, Pablo dice, el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias de su pecado. Punto importante. Injusticia significa ignorar a Dios. Porque a ti y a mí nos encanta apropiarnos de la justicia. Vas al restaurante, el mesero no fue más amable, no te atendió muy bien, llega la cuenta y le dejas 10 pesos de propina. Es lo justo, no nos atendió bien. Disculpa. ¿Quién decide qué es justo? Dios. Él es el único que puede decidir qué es justo. Y entonces cuando hablamos de injusticia, no estamos hablando de tu criterio, ni de tus ideas, ni de las ideas de nadie. Estamos hablando de lo que Dios ha dicho, de su persona. ¿Sí? Injusto es todo lo que miente acerca de quién es Dios. ¿Sí? Entonces cuando tú vas al restaurante, piénsalo. ¿Cuánto quieres dar de propina? ¿Quieres ser justo? Es decir, ¿quieres reflejar a Dios? ¿Cuánto quieres dar de propina? Porque a veces nos mantenemos en el mínimo. 10%. Y podemos dar más, pero no es que 10% es suficiente. Y al hacerlo así, estamos mintiendo sobre Dios, porque Dios no es, voy a decir, pichicato, ¿o sí? Al contrario, Dios es abundantemente generoso. Abundantemente generoso. Y si tú y yo podemos dar y decidimos no dar, estamos siendo injustos. Porque no estamos proclamando quién es Él. Y entonces Pablo dice, el que procede con injusticia va a sufrir las consecuencias de sus acciones. ¿Sí? Nuestro pecado tiene consecuencias y esas consecuencias nos alcanzan. Y Dios es bueno y nos acompaña en medio de las consecuencias, pero no las quita. Sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Por otro lado, en el sentido positivo, Pablo dice, ustedes saben que recibirán la recompensa de la herencia. ¿Sí? En otro pasaje, hablando algo similar, en 1 Corintios 15:58, Pablo dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí es bien importante entender que la palabra trabajo, donde dice sabiendo que su trabajo, significa aquello que haces de manera rutinaria. Actividades, empleos, ocupaciones, tareas. Aquello que haces de manera rutinaria, ese es tu trabajo en el Señor. Si tú, en nuestra casa teníamos un rol, aquí con Noni, yo ya no estoy aquí, de deberes del hogar. Entonces, yo ya no me acuerdo, pero por decir algo, el lunes me tocaba mi barrer y trapear, el martes me tocaban los trastes, el miércoles me tocaba algo así, ¿no? Esas son mis rutinas diarias, mis actividades rutinarias. Y Pablo está diciendo, tus actividades rutinarias en el Señor no son en vano. ¿Por qué sacudimos la casa si se va a empolvar a los 3 segundos? Porque no es en vano. Es lo que Dios nos ha dado para hacer. ¿Sí? Nos ha dado una casa que tenemos que cuidar. ¿Por qué limpiamos el cuarto? Porque Dios nos ha provisto de un cuarto que queremos cuidar siendo buenos administradores de ello. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué educamos a los niños? ¿Por qué cocinamos todos los días para las mamás o los papás? ¿Por qué hacemos todo ello? Porque Dios nos lo ha dado para hacerlo. ¿Sí? Porque tenemos una esperanza. Hebreos 10:34 dice, aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Esta es la recompensa de la herencia. Tú tienes algo eternamente valioso. Y todo lo que tú haces el día de hoy, incluso las cosas más minúsculas, están apuntando a eso. Tengo una herencia eterna. Mi trabajo es insignificante. Soy el contador de clavos de la empresa. Bueno, no importa. Si esa es la vocación que Dios te ha asignado, el llamado de Dios, Dios ve tu trabajo y lo considera valioso. Todo buen esfuerzo, incluso el más sencillo, realizado en respuesta al llamado de Dios, tiene importancia eterna. Tiene importancia eterna. En Mateo 26 leemos esta historia. Dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón, que había tenido una enfermedad en su piel, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para dárselo a los pobres. Consciente de ello, Jesús dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Y me gustan mucho las palabras de Jesús. Ella ha hecho una obra hermosa. Esta no era una ungidora profesional. De hecho, no lo hizo de la manera que generalmente se haría. Sí. Ella simplemente vino e hizo un acto de amor hacia Jesús. Ungió su cabeza. Un acto de amor minúsculo. Minúsculo. Dime, ¿en qué sentido alivia la angustia de Cristo de lo que sabe que va a venir, que le hayan ungido la cabeza? En ninguno. Lo hizo de pronto millonario, más popular, lo volvió a alguien que la gente amaba porque le ungió la cabeza. No, es una obra minúscula, pero Jesús voltea y le dice, ella ha hecho una obra hermosa. Y eso debería ser asombroso para nosotros, que incluso las cosas más minúsculas que hacemos, Dios las ve y dice, está haciendo una obra hermosa. Sí. Incluso más cuando tú y yo sabemos, reconocemos que la mayoría de las cosas que hacemos, por no decir todas, están manchadas por el pecado, de una o de otra forma. Y aún así Dios voltea y ve nuestras obras y dice, es una obra hermosa. Dios reconoce y considera nuestras obras. Nada pasa desapercibido. Nada, en absoluto. Para los papás que se desgastan una y otra vez con los hijos. Y los hijos que parece que no reconocen, no entienden, no quieren reconocer. Dios no pasa por alto lo bello que hacemos como un llamado que Él nos ha hecho. Para los hijos que se esfuerzan y los papás parecen no reconocer el esfuerzo que hacen, que se esfuerzan por responder a lo que sus papás piden de ellos, por tener tu cuarto recogido, tal vez en un criterio que no alcanza a llegar al estándar de tu papá o de tu mamá, pero te esfuerzas y tu papá parece que no lo reconoce o tu mamá parece que no lo reconoce. Dios sí lo reconoce. Para Dios es valioso. Y eso a ti y a mí debería darnos esperanza, motivación. Es que mi jefe no valora lo que hago. Bueno, tú tienes un amo más grande que el señor que tienes aquí. Tienes un señor más importante. Es para él para quien trabajas y él sí lo ve. Él sí se da cuenta de todo lo que cuesta. Y lo considera hermoso. Y entonces Pablo pues nos ha dado una meta. Queremos que la gente conozca y ame a Dios a través de la forma en que trabajamos. Queremos reverenciarlo y queremos hacerlo porque Él ve nuestro trabajo, Él nos ha dado este llamado y Él nos ha prometido una herencia eterna. ¿Sí? Tenemos confianza segura, inmutable, inamovible de que llegaremos y disfrutaremos de Él. Pero finalmente, Pablo nivela el terreno. Porque cuando tú y yo llegamos a leer de la esclavitud, siempre hay como esta cuestioncita de, ay, Pablo le está dando consejos a los esclavos. ¿Pero que no la esclavitud es mala? Pero Pablo hace algo que es muy interesante y que es importante que tú y yo notemos, porque Pablo deja bien claro que no está hablándole solamente a los esclavos. Y lo hace de tres formas, fíjate. Primero, Pablo se dirige a los amos. En el versículo 4:1, Pablo les dice, amos, acuérdense que ustedes también tienen un señor. Es decir, a ver, amo, tú también eres un siervo. Amo, tú también eres un siervo. Si no estás por encima de tu siervo, tú también eres un siervo. Y entonces nivela el terreno, ¿no? Aquí tienes siervos, los amos estaban aquí en la cultura griega, pero Pablo dice, no, es que tú también tienes un señor. Pero no solo eso, sino que en segundo lugar, Pablo eleva a los esclavos de una manera increíble, porque cuando Pablo les dice a los esclavos, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa, esto para un esclavo le hubiera volado la cabeza, porque era bien claro, y de hecho Pablo lo dice en otras porciones, como en Gálatas, que los siervos no reciben recompensa. Los siervos no reciben herencia. ¿Sabes quién recibe herencia? Los hijos. Y entonces cuando Pablo viene y le dice a los esclavos, ustedes van a recibir herencia, les está diciendo, no eres siervo nada más, eres hijo. Eres hijo, tu identidad está siendo fundamentalmente cambiada. Tú eres un hijo de Dios que va a recibir herencia. Y estos dos nivelan entonces el terreno entre amos y siervos. Están en el mismo nivel. ¿Sí? Ambos son siervos del Señor que van a recibir herencia porque también son hijos. Pero no nada más eso, sino que el versículo 23 tiene un eco. Te leo el versículo 17, que es de donde todo esto parte. En el capítulo 3, versículo 17 dice, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y luego en el versículo 23, que lo leímos ahorita, dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. Ahí hay un eco clarito. ¿Y sabes por qué está ese eco? Porque Pablo está diciendo, aquí hay una idea más importante. Y es que todos somos siervos. Todos somos siervos. Pablo una y otra vez se presenta en las cartas como Pablo, esclavo, siervo de Jesucristo. Y más adelante, en el capítulo 4, vamos a leer que dice Epafras, siervo suyo. Sí. Y entonces Pablo dice, todos somos siervos. Esto que yo estoy diciendo no es solo para los siervos en un sentido terrenal, sino para todos aquellos que estamos en Cristo. Pero esto no es cierto solo de los que estamos en Cristo, sino que es cierto de todos. En Romanos 6, versículo 16, Pablo dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para injusticia. Es decir, todos los hombres son siervos de algo. Te leo a David Foster Wallace. Este es una persona no cristiana. Pero fíjate lo que dice. En las trincheras del día a día de la vida, no hay tal cosa como no servir a alguien o a algo. La única opción que tenemos es esta. ¿A quién sirves? Lo que sea que eliges, te comerá, te consumirá, te moldeará. Si eliges servir al dinero y los bienes materiales, si de ellos sacas el sentido de la vida, nunca tendrás suficiente. Nunca sentirás que tienes suficiente. Si eliges servir a tu cuerpo, a la belleza y ser atractivo, siempre te vas a sentir feo. Y cuando venga el tiempo y los años se manifiesten, morirás 1,000,000 de veces antes de que al fin te entierren. Si decides servir al poder, terminarás sintiéndote débil y necesitarás cada día tener más poder sobre otros para no sentirte amenazado. Si eliges servir el intelecto, ser reconocido como alguien inteligente, terminarás sintiéndote como un tonto, como un fraude, siempre al borde de ser descubierto. Si nos entregamos a nuestra carrera, a nuestra labor, a nuestro trabajo, esta nunca va a morir por nuestros pecados. si vivimos para la belleza y de pronto las arrugas aparecen, la belleza nos va a crucificar, no va a morir por nosotros. Nos va a decir, te estás viendo feo. Sí, y lo vemos una y otra vez. Y lo vemos en escala grandota cuando vemos a los artistas de Hollywood que decimos, mira, él está guapo o ella está bonita, y de repente pasan unos años y los ves y ya ni siquiera se pueden reír. Y tú dices, ¿pero por qué? Bueno, porque han decidido servir a la belleza. Y entonces, en cuanto la belleza parecía desaparecer, ¿qué tenían que hacer? Lo que sea por recuperarla, lo que sea. Y viven 1,000,000 de muertes antes de morir. Pero lo vivimos también en escalas más chiquitas. ¿Sí? Cuando tú y yo no podemos salir a la calle sin peinarnos. O apenas pasa tu amigo de la escuela y te hace así en el cabello. ¡No! ¡Me despeinas! ¿Sí? O no puedo salir a la calle sin maquillarme, sin arreglarme. Estoy poniendo a la belleza como algo a lo que tengo que servir. Si la belleza no está, lo que yo considero belleza, porque no quiere decir que te sientas guapísimo. Puedes decir, bueno, no soy tan guapo. Pero dices, tengo que tener por lo menos esto. Si no, nadie puede verme. Lo vemos cuando nos matamos de hambre para ser delgados. O invertimos demasiado tiempo en hacer ejercicio porque queremos vernos de cierta forma. ¿Sí? Estamos eligiendo a la belleza como nuestro Señor. Y lo que sea que tú y yo elijamos, ello nunca murió por nosotros. No nos puede dar algo que no posee. Pero Cristo sí murió por nosotros. En Filipenses 2, versículo 5, leemos esto. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que significa ser un siervo. Significa vivir para el propósito de otro. Significa vivir para engrandecer a otro. Significa vivir para el deleite y para el gozo de otro. Ser un siervo de Cristo significa vivir para glorificarlo. Tal vez podemos cambiar de analogía para tratar de hacer esto un poco más claro. Ser siervos significa que somos como instrumentos musicales. Un instrumento musical es inútil si no se toca. Nosotros somos inútiles a menos que nos convirtamos en esclavos de Cristo. Y vamos a, creo que vamos a empezar Filemón los miércoles, ¿verdad? Y esto es algo que Pablo dice acerca de Onésimo. Antes era inútil, pero ahora te es útil. ¿Por qué? Porque ahora está en Cristo. Un instrumento es inútil si no se toca. Y así como el instrumento da gloria a su maestro, nuestra única meta es dar gloria a nuestro maestro. Si alguna vez has estado en un concierto de piano, de lo que sea, termina el pianista de tocar y tú no dices, wow, qué increíble piano. Se tocó espectacular. ¿Verdad que no? Porque el asombro no está en el piano. ¿El asombro está en dónde? El que lo toca. ¿Sí? Y es lo mismo para ti y para mí. Además, como instrumentos, no tenemos nuestra propia voluntad, ya que somos llamados a ser una extensión de la voluntad de nuestro maestro. Y entonces podemos regresar y responder la pregunta que hacíamos al inicio. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué nos levantamos cada día para ir al trabajo? ¿Por qué sacudimos? ¿Por qué limpiamos el cuarto todos los días? ¿Por qué barremos? ¿Por qué criamos a los niños? ¿Por qué tenemos este trabajo que igual no es nuestro trabajo soñado, pero es el que Dios nos ha dado? ¿Por qué perseverar en ello? Bueno, lo hacemos porque eso es lo que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer. Ese es el llamado que Él nos ha dado. Esta es la forma en que lo glorificamos día tras día. Así es como a Él le ha placido que adoremos. Tal vez, para regresar a nuestra analogía, tú querías ser un piano o un trombón o un cello, que todo mundo te vea, un tololoche. Pero Dios quiso que fueras el triángulo. Y bueno, Dios es el maestro de la orquesta. Y si Él dice, oye, yo quiero que tú seas un triángulo. Y que no hagas melodía. Lo único que haces es un pequeño ting. Que incluso, yo he visto triángulos en orquestas. Nunca sé cuándo suena. O sea, tengo que estar viendo el triángulo para decir, ah, sonó. Porque es un sonido minúsculo. Pero si Dios te ha llamado a hacer un triángulo, tú, ¡ting! Esa es la adoración que le espera de ti. Esa es. No te dijo, vas a hacer un triángulo, suena como piano. No, eres un triángulo, suena como triángulo. ¿Sí? Eres un pandero, suena como pandero. Eres una trompeta, suena como trompeta. Lo que sea que Dios te ha dado para hacer, esa es la forma que Él te ha llamado a adorarlo. Dostoyevsky dice esto. Si uno quisiera aplastar y destruir por completo a un hombre, todo lo que tendría que hacer sería obligarlo a realizar un trabajo completa y absolutamente carente de utilidad y sentido. Si uno quisiera destruir un hombre, darle un trabajo que no tiene sentido ni utilidad, y eso es suficiente. Y muchas veces así nos sentimos. Pero nos sentimos así porque nos olvidamos que este trabajo nos ha sido dado por un Dios bueno. Él nos ha dado este llamado así, así como está. Y en medio de ese llamado, tú y yo adoramos a Dios. Esta es la idea que quiero compartirte. Esto es lo que me gustaría que se quedara en tu corazón de este pasaje. Tu sonido, tu ting, tu labor, tu trabajo es eternamente valioso cuando es recibido como un llamado de un Dios eternamente glorioso. Tu trabajo, por más minúsculo que sea, es eternamente valioso cuando es recibido como un llamado de un Dios eternamente glorioso. Esto es lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y luego nos dice, ven, sígueme, ven, glorifícame, ven, deleítate en mí a través de tu labor, porque ahí te he puesto yo. Señor, gracias porque tú eres infinitamente bueno, Señor. Gracias porque yo sé que muchos de los que estamos aquí no nos imaginábamos estar en el lugar en donde estamos hoy, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras labores diarias, Señor. Esto no es lo que nosotros esperábamos. Pero en medio de todo ello, podemos confiar en que tú eres bueno, que aún en medio de nuestros errores y nuestras malas decisiones, tú tienes el control, eres soberano. Y nos das esta labor, esta vocación, esta forma de vida como una manera en que podemos adorarte, que podemos hacer cosas hermosas que tú valoras y ves y consideras. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos centrado en nosotros mismos y hemos visto el trabajo como algo que hacemos para nosotros mismos, Señor, olvidándonos que en realidad es un llamado divino. Ayúdanos a poner nuestras miradas en ti, Señor, de manera que recibamos gracia, fortaleza, aliento, Señor, que podamos perseverar y caminar en esto con gozo, adorándote, Señor, amando a los otros, proclamando quién eres tú, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.